Estamos todos aquí gracias a una madre coraje, a la cual le desaparece su hija, sabe dónde ha desaparecido y pelea, lucha y denuncia desde un primer momento ante la policía, ante la Guardia Civil, que su hija le dijo dónde estaba en la localidad de Manuel y que su hija no le ha vuelto a contestar. Si no hubiera sido por la mamá de Marta Calvo, igual no estábamos ni aquí. Y gracias a esa madre, se ha conseguido sentar al acusado hoy aquí.
Dormida, Nerea.
Marta Calvo sabía que estaba jugando con fuego. Una cita con un desconocido es una lotería. Nunca sabes qué te puedes encontrar. Por eso había establecido un código de seguridad secreto con su madre. Y el 7 de noviembre de 2019 le envió un mensaje antes de entrar en la casa del hombre con el que había quedado por internet.
El día 7, a las 2:30 de la mañana, me mandó una ubicación donde me ponía: mamá, estoy aquí, no te preocupes, tranquila, que estoy bien, he quedado con un chico. Esa fue la última vez que yo hablé con mi hija. Yo no sabía ni dónde era Manuel. No, nunca había estado en Manuel, ni nunca había oído el pueblo. Y yo sabía que a mi hija algo le había pasado. Yo recibo cientos de WhatsApps de mi hija, diariamente. Y llamadas. Vi que su última conexión fue a las 6 de la mañana. Yo continuaba llamándola y el teléfono me daba apagado, fuera de cobertura, y los WhatsApps no le entraban. Pasé un día, una tarde fatal, muy mal, porque yo intuía que algo no iba bien. Cogí el coche y me fui camino a Manuel. Cuando llegué a Manuel, me daba un poco de miedo, ¿no? Era una calle estrecha, luego era una rampa bastante inclinada, ¿no?, para subir allí, y yo dije: madre mía, ¿dónde está mi hija? Y yo, cuando aparqué, dije: está ahí dentro, porque dentro de la casa vi luz. Pero llamé el timbre y allí no me abría nadie. Un poquito más hacia abajo había como una cochera, que allí había un señor que estaba con su coche, y le dije: mire, me pasa esto, no sé nada de mi hija, mi hija creo que ha desaparecido. Y en ese momento me abren la puerta y digo: ¿Marta? Y me dice: ¿Marta? Y dice: no conozco a ninguna Marta. Digo: ¿y no conoces a Marta? Y me dice: no. Digo: ¿tú no has estado con una chica? Y me dice: no. Si quieres pasar, puedes pasar y ver que Marta no está. Y le dije: no, si tú me dices que no está, no está, yo no voy a desconfiar de ti. Pero no me miraba a los ojos. También tengo claro que si yo hubiera pasado a esta casa, hoy no estaría aquí. Hubiera acabado con mi vida, porque yo sabía dónde estaba mi hija, pero nadie sabía dónde estaba yo. Yo pasé un sábado fatal porque yo intuía que algo iba mal. Entonces, claro, me fui a poner la denuncia y llego allí y le digo que mi hija, que no encuentro a mi hija, que mi hija ha desaparecido. Me preguntó la edad, le dije que tenía 25 años. Me dijo, señora, no se preocupe, es fin de semana, es mayor de edad, vive independiente, váyase a casa y verá cómo el lunes su hija vuelve. No con muy buenas maneras, me pusieron una denuncia donde escuetamente habían 7 líneas, no había más. Marta era una persona muy presumida, siempre salía a la calle muy arreglada, siempre iba maquillada, muy bien vestida. Ella quería dedicarse al tema de la estética. Ella tenía un curso de peluquería hecha, íbamos a montar un negocio y bueno, ya teníamos el local y me dijo, mamá, voy a hacer algo que no te va a gustar. Voy a, por un corto tiempo, voy a ser escort. Le supliqué que no. Y me dijo, mamá, no te preocupes. Y le dije que por favor le rogué que no. Y me dijo, mamá, solamente hasta que tenga el dinero para el local y para abrir el negocio. Vale. Tú quieres hacer esto, yo no estoy dispuesta ni lo quiero, pero quiero en todo momento que me digas dónde estás, con quién estás y quiero saber todos tus movimientos. Y me dijo, mamá, no te preocupes. Si yo hubiera dicho que no, mi hija lo hubiera hecho, porque mi hija tenía 25 años. Y mi hija podía hacer lo que quisiera. Aunque seamos padres, no somos dueños de los hijos.
La primera información que nos llega a la redacción me pone sobre la pista de que hay una desaparición de una chica joven en unas circunstancias bastante inquietantes, aunque en la denuncia de la madre se recoge que ella está en situación de prostitución cuando se produce la desaparición, yo opto por no utilizar ese detalle. Tardé muchos meses en contar que estaba en situación de prostitución Marta Calvo, ¿no? Pero al decirlo de esa manera, la ciudadanía, como el resto de los compañeros de los medios de comunicación, pensó inicialmente en que se trataba de una cita en una aplicación, como por ejemplo Tinder, ¿no? Claro, ¿eso qué hace? Acerca la posibilidad de que te ocurra. Tinder o cualquier otra aplicación de este tipo es algo que utiliza muchísima gente actualmente, ¿no? Y encarna ese miedo a lo desconocido, de quedar con una persona a la que no conoces de antemano, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los factores que hizo que trascendiera las fronteras valencianas, ¿no? Y que se hiciera eco los medios nacionales.
En la localidad valenciana de Manuel, entre tanto, sigue la búsqueda de una joven de 25 años. Había quedado con un desconocido a través de una aplicación de cita.
Se llama Marta Calvo, quedó con un chico al que había conocido por internet a través de una red social. Desde entonces no hay rastro de esta chica.
Marta se anunciaba en 2 o 3 webs de prostitución, de citas sexuales pagadas, y eso es a través de internet, ¿no? Pero en ese momento podía simplemente ser un detalle morboso o que distorsionase el hecho en sí, que es la muerte violenta de una chica de 25 años, ¿no? Por tanto, lo obviamos.
Marta era una persona muy inquieta, era muy humilde, muy buena persona. Era una persona que amaba a los animales, amaba a sus amigos, amaba a su familia. Que ella de pequeñita siempre quería decir que de mayor sería el médico de los animales. No sabía decir veterinario o veterinaria, y ella decía, yo seré, mamá, el médico que cura a los animales. Era una persona que aún sin tener nada, lo daba todo.
Entonces, cualquier hipótesis estaba abierta, se barajaba que podía estar fallecida, y ante esa hipótesis lo que se hace es iniciar las búsquedas en los extrarradios de la población de Manuel. La búsqueda del cuerpo se centró básicamente en los primeros días en la parte acuática, en el río. Tratamos de buscar aquellas ropas que podía llevar Marta puestas esa madrugada. Conforme van pasando los días, las esperanzas que puedas tener en localizar ese cuerpo se van desvaneciendo.
Es muy duro todas las noches cerrar la puerta de tu casa y saber que tu hija o el cuerpo de mi hija está en la calle. Yo me acostaba en la cama y no me tapaba. Yo quería pasar frío. Porque yo sabía que mi hija estaba a la intemperie. Yo quería pasar frío. Y aún lo piensas. Aún lo piensas. Lo pienso todos los días. ¿Dónde estás, hija mía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Lo que hacemos primero y principal, el compañero del grupo y yo, es entrar en la vivienda de Manuel. Porque no podíamos descartar que Marta no estuviese dentro, viva o muerta. A destacar, ausencia de fracturas en ventanas, puertas, una vivienda muy limpia y muy aseada y muy ordenada. Jorge Ignacio Palma, desde el momento que pone tierra de por medio, es el único y principal sospechoso.
La Guardia Civil busca al varón con el que se citó en una casa. Es un colombiano con antecedentes.
Es una persona solitaria, trabajar no trabajaba, sin apenas amigos, con antecedentes por tráfico de drogas. En el año 2016, en Pamplona, fue detenido. Anteriormente había sido detenido en Italia con una posesión de cocaína.
En 2008, Jorge Ignacio Palma es condenado en Italia a 8 años de prisión, aunque solo cumple 4. Transportaba 9 kilos de cocaína en su coche. Al salir de la cárcel, se traslada a Valencia y sigue dedicándose al narcotráfico, hasta su detención en Pamplona en 2016. La policía foral le sorprendió entregando 350 gramos de cocaína en un piso de la capital navarra. Jorge Palma es colombiano, tiene 38 años y su madre, que vive en Mallorca, viaja con regularidad a Valencia para visitarle.
Dos días después de recaer la investigación en el grupo de homicidios, entendemos que era conveniente hablar con Pilar, la madre de Jorge Ignacio. Nosotros le invitamos a desplazarse a Villanueva de Castellón, al cuartel, y ella se desplaza y pone la denuncia por la desaparición de su hijo. Fue el día 17, cuando su hijo llevaba desaparecido, desde el día 13, cuanto menos. No es normal que una madre tarde en poner en conocimiento de los cuerpos policiales la desaparición de un hijo.
Fin de semana en que desaparece Marta era el cumpleaños de Palma y la madre viene a pasar con él la fecha de su cumpleaños.
Yo fui allí el viernes por la tarde y cuando yo me fui, llegó su madre.
La versión que dio la madre de Palma es que ese fin de semana, bueno, pues que estuvieron prácticamente todo el fin de semana en casa y que solamente salieron para ir a casa de los caseros a pagar el alquiler de la casa de Manuel.
El día 8 fue el cumpleaños de su hijo y viene a celebrarlo. Según ella, no salieron en todo el fin de semana porque ella estuvo con migrañas y él estuvo leyendo, básicamente. Y es en ese momento cuando nos dice que su hijo tiene dos viviendas, la vivienda de Manuel y la vivienda de Lollería. Pilar es una persona que en la cercanía, a nosotros al menos, se ha mostrado muy distante siempre, en las dos veces, en las dos ocasiones que hemos tenido oportunidad de hablar con ella. De esa entrevista lo único que nos llama la atención es que ella nos comunica que durmieron juntos en la casa, en la misma cama.
Se está registrando la casa de este individuo porque se ha sabido que la limpió a conciencia.
En Manuel lo que vamos buscando es tratar de encontrar vestigios de que Marta ha estado en esa vivienda. A nivel biológico, lo que obtenemos en la vivienda de Manuel es una lentilla, dos interruptores de la luz donde está el ADN de Marta, y luego tenemos en el baño, en el sumidero, el perfil genético de Marta. Son restos orgánicos, no son de sangre.
La búsqueda de Marta Calvo se trasladaba hoy por unas horas a la localidad de Ollería.
En la vivienda de Lollería encontramos unos pantalones vaqueros de hombre, deberían ser de Jorge, donde encontramos una gota de posible sangre. Ahí se encuentra una mezcla de perfiles genéticos donde hay sangre y donde son donantes, tanto Marta como Jorge.
Llegaron a aparecer 6 o 7 teléfonos. En la entrada y registro de la casa de Manuel y de la casa de la Ollería aparecían tarjetas con números de teléfono. En algún caso también aparecían la caja de la terminal. Sí, sí, 6 o 7 teléfonos sí que manejaba.
Jorge se presenta en el cuartel de Carcaixent, dice que viene a entregarse. Eso ya provoca que inmediatamente se nos active a nosotros y nos desplazamos al acuartelamiento. Nos encerramos en uno de los despachos de allí del cuartel y bueno, pues le pedimos que nos relate qué es lo que ha ocurrido, que no sabemos nada de Marta. Él reconoce o dice que ha estado desde el día que se marcha hasta ese momento comiendo fruta que cogía de los árboles, dormitando en casas aisladas. Claramente Jorge no se está mintiendo. Ni olía mal, ni su aspecto era desaliñado, más allá de algo de barro en las zapatillas. Él lleva una carta fechada a 13 de noviembre, donde relata que quedaron para mantener relaciones sexuales, que contrató sus servicios.
El día que Jorge Ignacio Palma se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, llamé a Paco, el jefe de investigación de homicidios, y me dijo: Marisol, es él. Y tengo una mala noticia que darte. La noticia no la escuché porque yo tiré el teléfono. A partir de ahí, sufrí un shock. Yo siempre tenía la esperanza que mi hija iba a aparecer.
La carta es una carta que no lleva dobleces, que no está arrugada, que no está manchada. Su intención, según nos dice, es en esa carta dejar constancia de que ha sido un accidente y suicidarse.
Soy Jorge. Esto fue un accidente y nunca me imaginé que mi vida fuera a terminar de esta forma. La madrugada del 7 del 11 contraté el servicio de una joven escort. Me caía muy bien y aclaro que esto no tiene nada que ver con un delito de violencia de género. Respeto y amo a las mujeres y todos los seres vivos. Esa noche fuimos a mi casa y estuvimos unas cuantas horas de fiesta.
Llegamos a Manuel, Manuel se desarrolla todo normal y demás, hasta que después de varias horas ella me dice lo siguiente, me dice, mira, yo llevo 2 días de fiesta, no me siento bien, paremos y yo me tomo una ducha y ya está. Yo le digo, bueno, pues ya está, ya hemos pasado varias horas, ya, en fin, nos acostamos y la cuestión empezó en que cuando yo me desperté, yo la persiana, la miro, veo que tiene un gesto un poco extraño, no le encuentro pulso, no respiraba y entonces a mí se me viene el mundo encima. Me sentí muy desgraciado, lo único que yo quería era pasar un buen rato y mira con lo que me encuentro. Claro, entonces a mí se me viene la cuestión de que antecedentes por droga, colombiano, un servicio sexual. Yo pienso en suicidarme, la verdad.
Hasta en 10 ocasiones habló, sobrevolaba la teoría del suicidio. Era un afán de victimizarse y decir, no soy tan malo, pensé en suicidarme. Y finalmente él solo se contestó y dijo, bueno, ¿y por qué me voy a suicidar si no he hecho nada?
Es cierto que yo estaba muy desesperado y demás, pero cuando uno se ve frente a la muerte, soy creyente, ¿no? Yo decía, si yo no le he quitado la vida a nadie, ¿por qué me va a quitar la mía?
Así que pensé en deshacerme del cuerpo de la chica, pero como no podía sacarlo yo solo de casa sin llamar la atención, compré esa tarde una sierra para poder cortar sus extremidades.
En su relato describe la maniobra de descuartizar el cuerpo, tardó entre hora y hora y media, utiliza 2 sierras, tenemos las grabaciones donde él aparece. Está constatado que compró 2 sierras, una de madera y una de hierro. Y que cuando llegaba a la zona de los huesos era la de hierro la que utilizaba. Las partes blandas la utilizaba la sierra de madera. Descuartizar un cuerpo no es nada fácil. Pero lo que es más difícil es no dejar rastro. Cuando acaba de descuartizar el cuerpo, él se pone a dormir en el sofá y ya por la mañana, a primera hora, es cuando se dispone a arrojarlos a los contenedores.
Eso fue lo que hice y al día siguiente, en cuanto me desperté, fui y puse las bolsas en 2 contenedores de alfira y otro de silla.
Estamos hablando de 9 trozos que relata cómo los fue introduciendo en las respectivas bolsas de basura que había comprado. Nos relata dónde estaban los contenedores en Alcira y dónde están los contenedores de la localidad de Silla. Los residuos urbanos se trasladan a la planta de reciclaje de Coar de Poblé y Guadasuar. Estamos hablando de 16.800 metros cúbicos de basura. Comenzamos el 12 de diciembre y acabamos el 6 de agosto. El examen minucioso que se hizo, allí no llegaron restos humanos. O sea, se desmiente por completo. Todo su testimonio, su castillo de naipes cae porque no es creíble.
Si yo conté lo que ocurrió, fue, uno, para hacer paz con mi conciencia. 2, para que la familia, si no me crea, supiera que había ocurrido. Y les pido perdón por ello. y tres, para que le encontraran y así se podía aclarar el caso, porque yo no le quité la vida. Yo sí hice algo terrible, que lo admito, y aquí...
Para narrar lo que sucedió y dejar prueba de que mi madre no tuvo nada que ver ni supo de esto tan terrible que me ocurrió. Ella llegó el 8 del 11 por la noche de Mallorca, que es donde vive. Vino porque ese día era mi cumpleaños, y aunque sí me notó preocupado, nunca supo el porqué. No la llevé a la casa de Manuel, ya que tengo otro piso en la Hollería.
Sí que notamos que él tenía mucho sufrimiento por su madre, por lo que pudiese ocurrir y también por verse en la situación en la que se encontraba.
Hay dos amigos de Palma que declaran ante la Guardia Civil que hay una cierta turbiedad en esa relación entre madre e hijo, ¿no? Desde que duermen juntos, digamos que es como su confesora y como su referente que siempre está ahí para todo, para lo bueno y para lo malo. De hecho, esa mujer no ha querido volver a declarar, nunca jamás acogiéndose a derecho a no hacerlo. Ese silencio para muchos es muy elocuente también.
No dejo de pensar en mi madre. Ella es una mujer humilde. Ojalá le hubiese hecho siempre caso. Siempre me ha querido y ha tratado de hacerme una mejor persona.
Él dice que su madre es un ángel sin alas. Él tiene mucha complicidad con su madre como yo la tenía con mi hija. Su madre seguramente no sepa dónde está mi hija, pero seguramente sí sabe lo que ha hecho con mi hija.
El 25 de marzo, Jorge Ignacio contrata a Arlene. Arlene es una mujer joven brasileña que está ejerciendo la prostitución en un local de Valencia. Está un tiempo con ella. Antes de que termine ese tiempo por el que la había contratado, sale huyendo. Eso se grabó y de él ya no se supo más.
Se alarma la encargada porque escucha una salida un poco extraña. Entonces sale y ve que está la puerta abierta de la calle, no la han cerrado. Y cuando entra a la habitación, lo describía perfectamente, se la encuentra botando encima de la cama con convulsiones brutales, con espuma en la boca, en una situación de pre-mortem, ¿no?
Sus compañeras la bajan desnuda al portal, llega el SAMUR. Permanece en un estado de coma durante un tiempo, pero recordar que eran 10 días y al final pues falleció.
Según la autopsia, el cadáver tenía espuma en la boca y espuma en la nariz, que es una reacción vital de agonía.
Se pudo concretar que la causa del fallecimiento había sido por una sobredosis de cocaína en sus partes íntimas.
Al día siguiente se hace una inspección ocular en la que la policía científica recoge una serie de evidencias en la habitación, por ejemplo, una copa de balón con restos de un roncola, en el que aparece una huella que termina siendo de Jorge Ignacio Palma.
Fue importante las muestras que recogió la policía del local, porque en una copa encontraron sustancia estupefaciente. En ese primer momento la causa se está investigando por un delito de omisión del deber de socorro. No es lo mismo que si le hubieran buscado por un delito de asesinato. Lady Marcela, colombiana de 20 años, llevaba muy poco tiempo en España. con dos niños de corta edad, ejerce la prostitución y ella semanalmente, dinero que iba recaudando, dinero que iba enviando a su familia. Este hombre se aprovechó de esa situación.
La noche del 14 de junio de 2019, un putero contacta con ella a través de los teléfonos que figuran en páginas web de prostitución, concierta una cita para esa noche y Lady Marcela ya no vuelve a ser vista con vida. Su cuerpo lo encuentra una compañera de piso al día siguiente, cuando entra a las 11 de la mañana, se encuentra a Lady muerta en la cama. Y a partir de ahí, bueno, pues llama a la policía y es cuando se procesa la escena en busca de vestigios, ¿no? Tanto en el cuerpo de la víctima como en el lugar se encuentran 7 muestras de ADN, 6 de ellas debajo de las uñas.
Se recogió restos de sustancia estupefaciente, se recogieron sus huellas en el cuerpo de Lady Marcela. Esto fue determinante. Tenía lesiones de estrangulamiento y lesiones de someterla. Se aseguró la muerte de Lady Marcela.
El nivel de cocaína en sangre de Lady Marcela era de 9,31 miligramos por litro de cocaína en sangre. Esta cantidad resulta necesariamente mortal, puesto que es muy elevada.
La cocaína viene muy compacta, como en roca casi, y su pureza es altísima, entre un 80 y un 90%. La que se consume en la calle, la que se utiliza en prostitución o en cualquier otro ámbito, pero estamos hablando de este, con suerte, está en el 30% de pureza. Hace el fin de semana no había nadie de homicidios y asume el caso el inspector que estaba de incidencias. A este inspector le llama la atención que en la mesita del salón hay varios teléfonos y le llama la atención uno de ellos que es de color blanco. Las chicas le dicen que ese es el teléfono corporativo, ¿no? El de empresa, el que utilizan para hablar con los clientes. El teléfono que tiene todas las conversaciones y que lo va a geolocalizar a él es ese teléfono blanco, ¿no?
Los agentes rastrearon el número de teléfono que contactó con Lady Marcela el día de su muerte y comprobaron que pertenecía a Jorge Palma. Antes de la desaparición de Marta Calvo, ya había matado a dos mujeres. Arlien Ramos y Lady Marcela Vargas. Pero la lista pudo ser mayor. 8 víctimas más le reconocieron en los medios de comunicación y fueron a denunciarle.
Y en la localidad valenciana de Manuel, la Guardia Civil busca los restos de Marta Calvo. Se investiga si el autor confeso de este crimen, que descuartizó a la víctima, puede estar detrás de más muertes de mujeres en toda España.
En este juicio yo asumí la defensa de los intereses de la familia de 2 mujeres que habían fallecido y 6 mujeres que habían sobrevivido. No olvidan a aquel que las intentó matar, tienen su rostro en la memoria y cuando ven la imagen de este individuo en televisión es cuando acuden a denunciar.
Lo habían reconocido por televisión y además en un montaje fotográfico que les da la Guardia Civil. Lo reconocieron sin ningún género de dudas que había sido esta persona.
Es un individuo que ha cumplido cárcel en Italia, ha cumplido cárcel en España, que se dedica a tráfico de drogas, que utiliza teléfonos encriptados. Por eso la labor tan importante que hizo la Guardia Civil y la policía para poder interrelacionar a todas las víctimas con este individuo.
La inmensa mayoría de las víctimas llegan a nosotros tras hacerse eco de la noticia. En total fueron 8 chicas. Se trabajó al dedillo y hubo muchos componentes que se dedicaron exclusivamente a tratar de llegar a cada uno de los contactos telefónicos con los que Jorge interactuó en esas fechas. El modus operandi de Jorge se fue repitiendo en el tiempo. Las conocía o llegaba a ellas a través de páginas de contacto, les whatsappeaba, quedaba con ellas. Y con todas ellas el patrón de conducta era siempre el mismo. Todas coinciden en que llevaba grandes cantidades de cocaína, les incitaba a consumir.
Me dice si podemos hacer una fiesta blanca y yo le digo que si quiere hacerla, que por mí bien.
Aprendimos todos lo que era la fiesta blanca con las declaraciones de las chicas. Ellas explican que la fiesta blanca en este argot es tener relaciones sexuales consumiendo cocaína. O incluso que se puede hacer una raya en una parte del cuerpo de la mujer. Sus prácticas no eran eso.
Él jugaba mucho con mi ano. Veo que él al lado tiene roca de cocaína y le digo, ¿no me habrás metido una roca? Y me dice, no, yo no te he tocado nada. Digo, es mi cuerpo y yo lo noto. Y es cuando me empiezo a encontrar mal.
Sus prácticas eran la introducción de rocas de cocaína con una pureza del 80% o 90% por los genitales o por el ano de la mujer, sin su conocimiento y sin su consentimiento.
Estaba tumbada en la cama, supuestamente me iba a practicar sexo oral, pero ahí sentí que algo me metió. Digo, Dios mío, ¿qué me pasa? Algo me pasa. Y mi cabeza me decía que no cerrara los ojos. Mi mente me decía que si cerraba los ojos, que me iba a morir.
Pensaba, como yo las he convencido de hacer una fiesta blanca, yo no demuestro la intención de matarlas, sino ellas consumen y si se exceden en el consumo es problema de ellas.
Fui para el baño y le dije, me arde mucho acá. Cuando me metí los dedos, sentí, dije que hay acá y me metí la ducha y empezó a salir rocas de coca, como un garbanzo.
El instrumento era la cocaína para causar la muerte. Y se convertía la cocaína en el arma letal.
Cuando llegó, cogió y me dio un beso en la frente y me sube y me dijo, ay, pobre chica, ¿cómo les gusta la droga? Y le dije, güey, puta, a mí no me gusta la droga, le dije yo. Me cambié como pude y me fui para el hospital sola. Ya me les desmayé ahí, me drogó toda.
¿Cuál es el perfil de este individuo? Es jugar con la muerte, es endiosarse. A ver hasta dónde llegas. Si te mueres, bueno, pues has muerto. Si sobrevives, bueno, pues te volveré a contratar. De hecho, a más de una la volvió a contratar.
Con Jorge Ignacio tuve 3 citas. La primera vez me preguntó si estaría dispuesta a hacer fiesta blanca con él. Le dije que sí, que sin problema. En la segunda cita quería que yo consumiera, pero él no quería consumir. Me dio mala espina y no quise consumir y decidió irse.
Él siempre manifestó que consumía cocaína junto con las chicas con las que estaba. Todas ellas admitieron que para nada, o sea que este señor les instaba a que ellas consumieran, pero él no consumía jamás.
La tercera vez me dice que vayamos a un pueblo que tiene su casa y que ahí estaríamos más a gusto. Yo le digo que sin problema, pero que para ir allí me voy en mi coche. Y me dice que no, que vaya en su coche, que luego me volverá a traer, tal. Le dije que no.
No sabemos por qué se llevaba algunas chicas allí. Por privacidad, por estar más tiempo, por estar él en su hábitat. Lo bien es cierto es que los casos de intoxicación más fuertes son los de Manuel.
Me cogí un hotel, me pidió que le hiciera sexo oral y veo cómo rompe un trozo de la piedra de la cocaína que había ahí y se lo pasa por detrás de la espalda, de una mano a la otra, para, haciendo como que me tocaba la vagina, introducírmelo. No sé si serían 2-3 gramos en solo trozo. Lo saqué ya un poco deshecho. No sabía qué efectos hacía eso vaginalmente porque nunca me habían introducido cocaína vaginalmente.
Era un comportamiento sexual que a él le atraía o por alguna razón le excitaba, porque se va repitiendo en cada una de ellas.
Me empecé a poner muy nerviosa y muy acelerada. A cada momento que yo estaba más nerviosa, a él lo veía como más tranquilo, más satisfecho, hasta el punto que se quedó en la pared de enfrente de la cama, apoyado en la pared, mirándome como con cara de satisfacción. Y yo no entendía nada. Le estaba diciendo que se fuera de la habitación, que saliera de allí, y él no quería irse.
Cada vez necesita más saciar esa frustración que tiene. Te estoy sometiendo a mi voluntad. Estás desnuda y hago lo que quiero con tu cuerpo. Si quiero, mueres y te meto más droga. Si no quiero, sobrevives.
Dos años y medio después de la muerte de Marta Calvo, todo está preparado para que comience el juicio contra Jorge Ignacio Palma.
Ha llegado el día. Estoy muy nerviosa, pero a la vez tengo mucha fuerza.
Hoy es un día muy difícil para la madre de Marta, un día de sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de ver al acusado sentado en el banquillo y por otro, los nervios de encontrarse con él cara a cara.
¿Usted quiere declarar o se acoge a su derecho a no hacerlo?
A la acusación particular y a la Ministerio Fiscal no les voy a responder. A mi letrada, con gusto.
Mató a Arlien, a Lady Marcela y a Marta Calvo.
Absolutamente no.
¿Usted ha tenido intención de matar a alguna mujer o a alguna persona?
Absolutamente no.
Que yo tenga que jurar el no mentir. Y él pueda contar todas las mentiras que quiera. Es que eso yo no lo llego a entender. De verdad, no sé. A veces creo que vivimos en un país de panderetas.
Usted no sabe lo que es sufrir 2 años y medio en esta situación. Yo sé que aquí hay muchas personas que también sufren. Lo sé. Pero yo también, y yo soy un ser humano.
Jorge Ignacio Palma Jacome es un psicópata de libro, depravado, un ser maquiavélico, un ser maligno, un sujeto ausente de cualquier tipo de empatía.
¿Usted ha introducido alguna roca en la vagina y en el ano de alguna señora?
Nunca, nunca, no tiene sentido, ¿para qué la voy a poner ahí?
Yo digo, voy un momento al baño, voy a ver si me ha metido algo más en la vagina. Porque es que estaba jugando con mi sexo, ¿no? Y me saqué 3 rocas más, 3 bolas más.
Estamos hablando de un depredador sexual. Evidentemente, él era consciente de lo que estaba haciendo. Y cuando ocurre el primer episodio, él no para, sigue haciéndolo. Y el segundo, y el tercero. Y Jorge no hubiese parado. Yo no tengo la menor duda.
Dentro de ese marco de cosas, hay veces se hace uso como erógeno de la cocaína. Un ejemplo, pongo en un pecho. Pero si pongo en un pecho es para yo consumirla, porque si la pongo ahí y la dejo ahí, ¿qué sentido tiene?
Entonces, ¿usted en esas fiestas blancas consumía drogas?
Sí, señora, por supuesto.
Se analizaron cabellos del acusado. Y en 10 centímetros de cabello no se encontró restos de cocaína ni de sus metabolitos. Por lo tanto, hay que deducir que este sujeto había consumido muy poca cantidad o no había consumido nada de cocaína.
¿Usted considera a las mujeres como un objeto?
La mujer es un ser humano, es lo más lindo que hay. ¿Cómo va a ser un objeto?
Él siempre ha entendido que como eran prostitutas y él pagaba, bueno, pues que él podía hacer lo que quisiera. Eso es lo que él tiene en la cabeza y, por tanto, él no se cree culpable de nada de esto.
Él estaba encima de mí, dándome bofetadas en la cara. Me levanto de la cama y cuando voy a ponerme de pie, me caigo, porque no me funcionaban las piernas. Me dice que está consciente, le pregunto que cuánto tiempo. Al principio me dice que son 20 minutos. Y cuando le digo que por qué no ha llamado a la ambulancia, me dice que es que habían sido 5.
No es un enfermo mental, porque si fuera un enfermo mental, pues podría incluso haberse utilizado esa, esa patología como un eximente, ¿no? Sabía perfectamente que todo lo que hacía con cada una de las chicas con las que estaba era lo mismo que meterle un arma en la sien y disparar.
También le preguntamos si con sus parejas estables hacía fiestas blancas y nos dice que solo con las mujeres que contrataba y utilizaba los servicios con bastante frecuencia, incluso más de una vez por semana.
Se hace constar que usted prefiere pagar prostitutas que masturbarse.
Hombre, que es más satisfactorio ir a un sitio alterno, tener un encuentro con una mujer que masturbarse.
Jorge Ignacio era un consumidor habitual de sexo de pago. Horas antes de quedar con Marta, acude al domicilio de otra chica, no tiene ningún encuentro sexual y finalmente acaba con Marta. Pero es que una vez que Marta estaba ya fallecida, el día 7 de noviembre, Jorge Ignacio hace 3 llamadas a 3 teléfonos de prostitutas.
Porque cuando recibe a la madre de Marta Carbo en la puerta, le manifiesta que no conoce a su hija.
Uno, yo no sabía que era la madre. Yo pensaba que era la madame o algo así del lugar donde ejercía su trabajo, ¿no? Bien es cierto que pues había ocurrido lo que había ocurrido, yo no le iba a decir qué había pasado.
¿Por qué no llama usted al 112 cuando la ve que ha fallecido?
A mí se me viene el mundo encima y yo lo que pienso es en suicidarme. Y por eso es que decido sacar a Marta, como ya muy bien se sabe.
En Manuel se hacen 2 inspecciones oculares, hasta el punto de que se levantó el suelo, la arqueta. Allí no hay rastro de un descuartizamiento, y menos de la forma que él relata que lo hizo.
Sabemos que mi hija no fue descuartizada, porque él no tuvo el tiempo suficiente de hacer lo que él dijo que hizo con mi hija, porque yo fui allí el viernes por la tarde y cuando yo me fui, llegó su madre.
Terminados los informes, conforme al dispuesto en la ley, el señor Palma Jacome tiene derecho, si él lo desea, a la última palabra en este juicio. Cuando quiera.
Gracias, su señoría. Mire, yo lo único que puedo decir es que yo no intento. Estoy bastante emocionado. Que yo no le he quitado la vida a nadie. Que yo no he intentado quitarle la vida a nadie. Que yo no he drogado a nadie, que yo no he violado a nadie y que yo no le he puesto roca de cocaína a nadie en sus órganos genitales. Y siento mucho el dolor que pueda tener la familia de Marta por no haber encontrado el cuerpo, pero mire, yo dije lo que ocurrió con lujo de detalles. No tengo nada más que aportar.
...159 años y 11 meses... es la condena para Jorge Ignacio Palma por el asesinato de Marta Calvo y otras 2 mujeres en Valencia. La magistrada le considera autor de 3 delitos de asesinato y otros 6 en grados de tentativa y de 3 delitos contra la libertad sexual.
Más no puedo pedir, de verdad, más no puedo pedir, de verdad que no.
Todos los hechos justiciables que se han planteado en el veredicto de Marta han sido todos culpables por unanimidad.
Y Marta aparecerá. Marta va a aparecer, no sé qué va a aparecer. Seguro que sí, seguro que sí.
Creo que toda persona que pierde un ser querido necesitas saber dónde está y ir a llevarle flores cuando, o ir a hablar con ella. Y eso yo no lo tengo.
Jorge Palma estará en la cárcel un máximo de 40 años y cuando cumpla 30 de condena podrá disfrutar de permisos penitenciarios. Pero la madre de Marta Calvo no está dispuesta a rendirse. Marisol Burón sigue luchando en los tribunales para que la justicia imponga prisión permanente revisable al asesino de su hija.
Yo siempre he dicho que quizás él no dice dónde está Marta, porque pueden haber más. Y yo, como madre de Marta, voy a llegar hasta el final. Y voy a hacer lo imposible para que esa persona no salga de la cárcel, no vea la luz del sol, como mi hija no la va a ver más.